Nos metemos en buenas prácticas corporales y le damos la bienvenida nuevamente, porque ya la tuvimos por aquí por el programa, a Dayana Beguerie. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Todo bien?
Hola, buen día. Muchas gracias por recibirme. Sí, bien de bien. Gracias.
Bueno, buenísimo. Dayana, ¿qué nos traes para el día de hoy? ¿De qué vamos a estar dialogando?
Bien, la temática que traje para el día de hoy es prácticas lúdicas para la calidad de vida.
Bien, estupendo. Ya nos estuviste preguntando un poquito fuera del aire si nosotros jugábamos, bien, qué juegos sí. Hacíamos. Está bueno. Podemos hablar en realidad de adultos, ¿no?
Sí, la franja etaria que traje para las prácticas lúdicas es la del adulto. Pero no del adulto mayor, no confundir adulto con adulto mayor.
No, por favor, porque además mira la edad que vas a decir.
Y traje como una franja ahí que tuvo como un poco de discusión.
Una franja que está estrenando Carolina hace unas semanas, la empezó a estrenar
hace
la franja.
Hace bastante, más de semanitas.
¿Cuánto? ¿Un mes? Más o menos.
Y ya hace más de un mes.
Bueno, hace poco Carolina estrenó esta franja etaria.
Sí, que son los 30 y 50 años, aproximadamente. Sí. Igual los 28, por ejemplo, también pueden entrar, ¿no?
¿Viste?
Por ahí, ¿viste? Podemos estar.
Bueno, falta un año y medio, me falta para llegar a los 30, así que vamos tranquilos.
Bueno, no importa, vamos a poner algún ejemplo tranquilo. Igual que estuvo bueno.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar sobre este tipo de prácticas?
Bien, lo que vamos a hablar es un poco sobre la importancia del juego en esta edad, los beneficios que tiene el juego, y cuestionar algunas concepciones y paradigmas que circulan hoy en la actualidad sobre qué hacemos en ese tiempo libre, cómo lo usamos, se puede jugar, no se puede jugar, el adulto juega, un poco por ahí, ¿no? Y promover y fomentar siempre desde el rol del licenciado en educación física, en este caso futura licenciada, promover estas prácticas que siempre apuntan hacia una mejor calidad de vida de los sujetos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, nosotros lo dialogamos aquí, ¿te acordás? Con la gente de Ibirapitá, un poco el tema de la importancia de que lo lúdico, de sacarle ese mote de que lo lúdico es solo para niños, sino que también tiene mucho que ver con el adulto. Entendido desde otra forma, ¿no? El juego, capaz que no como lo entienden los niños, sino para nosotros los adultos, una manera de recreación diferente, pero que es importante al fin.
Bien, sí, yo en un momento de la temática de hoy traigo esto como del juego y la transformación, ¿no? Nosotros los sujetos nos transformamos y como nosotros nos transformamos, también se transforma nuestra manera de jugar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero eso no quiere decir que el adulto ya no puede jugar o que el juego es cosa de niño. Porque el juego está en todas las etapas de la vida y es importante poder practicarlo. Uh-huh. Y bueno, acompaño esto también con un poco del proceso y de la transformación que sufre a lo largo de la historia el juego en la adultez. Uh-huh. Y lo que traigo, que es como muy importante para mí, es esto de la industrialización, del producir, del todo el tiempo el adulto, el trabajo, lo lleva a producir y a que todas las prácticas que tenga que hacer sean para conseguir algo, todo el tiempo. Entonces, jugar, ¿realmente nos da algo? ¿Nos aporta algo? Y esas son cuestiones que circulan y que tiene el adulto desde una perspectiva un poco más tiempo libre, producción, trabajo, hacer para tener, y lo aleja un poco.
Sí, como que uno va aprendiendo que, erróneamente, pero como que uno termina aprendiendo de que, bueno, a partir de cierta edad ya tiene que destinar su tiempo a la producción, ¿no? Como vos bien decías, y no dejar destinar tiempo a otras cosas, ¿no?
Y sí, porque al final ese adulto que cree que el trabajo es lo más importante y el uso de ese tiempo libre que tiene que ser productivo, termina creyendo que jugar es una pérdida de tiempo. Porque no me puedo tomar un tiempo para jugar cuando tengo un millón de cosas que hacer. No es... Claro. No es lo indicado a esa edad para el adulto ponerse a jugar. Y bueno, y acá vengo como a romper un poco esa concepción y ese paradigma de cómo uso el tiempo libre y esta dicotomía de trabajo, tiempo libre. ¿Qué se hace, no? ¿Qué hago? Soy adulto, estoy acá entre los 30 y 50 años como Caro.
Sí.
¿Cómo? Sí, para 50 no, 30.
Claro, bueno. Estás en esa franja. Ahí.
Ya estoy en la franja.
Estoy metida en la rosca del trabajo.
Sí.
Y tengo un tiempo libre. Me fui para mi casa y tengo 2 horas libres. ¿Qué hago?
Ahí está.
¿Qué hago? ¿Me pongo a estudiar? ¿Saco al perro? ¿Me pongo a cocinar? ¿Qué hago en ese tiempo libre? ¿Cómo lo uso? ¿Produzco algo o se puede producir desde otros lugares más internos para para el yo, ¿no? Y bueno, ta, creí fundamental poder como legitimar la práctica del juego, y para eso hoy les traje dos artículos de la declaratoria de la, perdón, sí, de la Declaración de los Derechos Humanos, que hacen referencia a que toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, y uno de los derechos del niño se reconoce el derecho por el descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, en esto de la participación de la vida cultural, ¿no? Entonces, creo que eso como que legitima la práctica. No simplemente es un decir, yo vengo acá y traigo, juguemos, porque los adultos podemos jugar, sino que hay un derecho que nos permite realizar estas prácticas. Entonces, ¿por qué no hacerlas en ese tiempo libre que tenemos? Uh-huh. ¿Por qué cargarnos de más cosas y de más responsabilidades y de más compromisos cuando podemos distender y utilizar esos tiempos en otras actividades, ¿no? Bueno, quería como traer dos conceptos, sí, de juego y lúdica, también para enfocar, porque quizás ahora el Caro se va pensando, está así, perfecto, voy a jugar entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque ¿qué es el juego, no?
Sí.
Que lo hablábamos antes de arrancar la columna, ¿qué es el juego cuando hago deporte? ¿Juego? Preguntabas.
Claro, sí, sí, ahí es como complicado ver dónde está el límite, digamos. ¿Cuándo entra el juego y cuándo es el deporte, no?
Claro.
Yo no sé, yo me pongo a jugar un partido de fútbol, sí, normalmente uno entiende como que es juego. Uh-huh. Pero si hago otras actividades físicas, es un juego. Por ejemplo, si salgo a andar en bici, ¿eso es un juego? Claro. Por ejemplo, ahí está como la duda que teníamos en la previa.
Bien, perfecto. Bueno, para eso y para responder esas interrogantes traje una definición de lo que es el juego. Y el juego es una actividad libremente elegida. El sujeto elige jugar y tiene como diferentes características. Tiene reglas que están previamente establecidas. Otorga el permiso de transgredir normas. No importa, estoy jugando, puedo hacer lo que quiero. Uh-huh. Tiene una finalidad en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto de una finalidad en sí misma? Que el individuo juega por jugar, por el simple hecho de jugar y no por obtener nada a cambio.
No es una competencia, como bien, pasa muchas veces con el deporte, o competimos con nosotros mismos tratando de ponernos, ¿no?, metas, claro, para cumplir.
Traigo acá la columna, la competencia que ustedes el otro día hicieron, que por cierto no te la pagó Caro.
Sí, es verdad, como hace siempre.
De tirar la pelotita dentro del vaso.
Sí,
sí.
Ahí ustedes querían obtener algo a cambio, seguramente, sí, que era, sí, que Caro te pague la apuesta.
Sí.
Claro, perfecto. Bueno, perdió y no la pagó igual.
No, obviamente.
Yo creo que la había pagado, pero bueno.
No, no pagaste. Registro. Nunca pagas tus registro. Apuestas.
Hay que ver.
Pero no importa, ahí había algo, como algo de lúdica, sí, había una cuestión lúdica, pero era una competencia.
Claro.
Sí. Ustedes querían recibir algo a cambio, no estaban jugando por jugar. Vamos a tirar la pelotita al vaso.
Claro.
Y bueno, y la lúdica, en esto de diferenciar lo que es el juego y la lúdica es una actitud. Es la actitud que tenemos nosotros frente a la vida y a la cotidianidad, ¿no? Es la forma de estar, de disfrutar. Voy por la rambla y piso las baldosas y no quiero pisar la línea.
La línea, claro.
Claro, sí. Cualquier actividad que nosotros hagamos sin un fin, pero que sea desde, como lo dije, perdón, ahora me olvidé que fue lo primero que dije.
No, la actitud. Desde
claro,
la actitud,
perdón,
claro.
Desde la actitud, nuestra actitud lúdica. Voy y te cincho el pelo, te toco el hombro y me pongo para el otro lado.
Uh-huh.
Esas actitudes lúdicas que generan risa o distensión, pero que no es el jugar, sino que es la actitud misma de cómo juego.
Siempre pensando ahora que, digo, porque estamos en la columna de buenas prácticas corporales, que estos juegos comprendan la actividad del cuerpo, ¿no? No estamos hablando de sentarnos frente a una computadora y ponernos a jugar en nuestros ratos libres de distensión, porque no sería la manera, sino que
bien,
involucrar al cuerpo como la dinámica.
Bien, bien, perfecto. ¿No? Sí, sí, tal cual. Un poco también en esto de lo que hablaba hoy de la industrialización,
uh-huh,
y el sedentarismo, ¿no?
Claro,
de exacto, que el adulto llega tan cansado o que está todo el día parado, que está todo el día sentado.
Sí, que lo único que quiere es mirar algo en la compu o en la tele,
sentarse,
y ya está.
Acostarse y no no está ni ahí con levantarse, ponerse a hacer una actividad desde el actuar del cuerpo mismo. Y bueno, y el juego permite esas cosas. Permite la movilidad, estar dispuesto a... Y está bueno eso que decís, de no quedarnos en la cómoda de... Sí, yo juego, el otro día llegué a casa y me puse con el celular a jugar al solitario.
Claro.
O iba en el bus.
Candy Crush.
Claro, me puse a jugar al Candy, que muchas veces en el bus nunca vas ahí parada mirando el celular de la otra persona y siempre hay un juego ahí, ¿no? Que no quiere decir que esté mal. Pero ahí vamos más también al consumismo. Sí, fui al cine el otro día con mi hijo. Sí, fui al parque de diversiones. Sí, yo en las vacaciones siempre voy a Aquamanía. Eso es más como juego, pero consumo para poder jugar. Y estamos produciendo también. Al final volvemos a caer en esa misma rosca del consumismo, de la producción, de la sociedad misma y de la política. Entonces, bueno, lo que considero es que es fundamental poder pensar estas prácticas en la edad del adulto. Es fundamental. Y siempre es bienvenido que aquel adulto que no lo tenía en cuenta, o ese radio escucha que está ahora escuchando y dice, mirá, qué interesante, ¿no? Yo nunca me tomo un tiempo para jugar, que lo piense, que se lo replantee y que lo pueda incorporar a su vida.
Bien.
Y bueno, ¿y por qué? Porque genera esto de romper con la rutina, romper con el sedentarismo, cortar un poco con el tema de las responsabilidades, de ese trabajo continuo, del hacer, del producir, nuevamente lo reitero. Y todo esto genera un cambio en la vida de la persona, un cambio interno, externo, de ánimo. Y bueno, yo ahora voy a mencionar algunos de los beneficios que tiene el juego en esta edad y en todas las edades de la vida.
Bien, por ejemplo.
Bien, uno de los beneficios es que fortalece las relaciones sociales.
Sí.
Y ahí vuelvo a traer el tema que decías, lo del celular, ¿no? El celular te aparta.
Sí, totalmente.
Nos aleja de los otros.
Sí, nos acerca a la virtualidad solamente.
Claro. Entonces, el jugar, si realmente lo utilizamos como una herramienta para nuestra transformación de vida, está bueno que lo podamos compartir con otros. Y en esto de acercar, de construir, de transformar y crear nuevas redes con los otros, con los individuos.
Sí, vos cuando me preguntabas si yo jugaba, lo primero que te respondí es que jugaba mucho con mis sobrinos.
Bien, perfecto, claro. Y ahí estás interactuando con el otro. Desde el juego, que está buenísimo.
Sí, exacto. Bueno, para ellos es muy importante, claro. Vale también aclararlo, que los adultos estén presentes en el juego. Para los niños es muy importante y para los adultos les genera otra conexión con los niños muy distinta a cuando no se está jugando. Me parece que es a atender y nos va a servir en el relacionamiento y nos sirve a nosotros también como ejercicio dentro de esto que estamos hablando, de que los adultos también podemos jugar.
Perfecto, sí, tal cual. Bueno, también en esto fomenta la creatividad.
Claro.
Juegues con un niño o con tu amiga o con un grupo de gente o acá en la radio entre ustedes, a lo que sea, ¿no? Ese desarrollo de la creatividad y de la imaginación, que nosotros los adultos también lo tenemos. Bueno, yo no entro justo en esa franja, pero...
¿Tan lejos estás? No nos hagas sentir mal.
Estoy un poco lejos, sí, sí. 23, todavía
Te faltan unos cuantos años todavía.
Pero, bueno, la imaginación y la creatividad no es puramente del niño.
No, claro.
No, la tenemos todos y, bueno, hay que trabajarla, hay que desarrollarla. Y el juego es uno de los grandes... de las grandes prácticas que pueden trabajar estas dos áreas. Y a ver qué más traje por acá.
¿Sobre los beneficios?
Sí, sobre los beneficios. Bueno, esto de posibilitar atravesar situaciones que quizás son temidas o difíciles, romper las reglas, romper esas cuestiones morales de qué puedo hacer, qué me permito, qué no me permito. Sí. El juego trae como esa pizquita de, bueno, estoy jugando y me permito hacer todo siempre dentro de las reglas y dentro de lo que sí permite, ¿no?
Mira, algo que estaba viendo de los beneficios y que me encanta, eso me parece genial, que constituye parte de nuestra memoria y nuestra identidad, porque de algún modo seguramente recordamos lo que fuimos cuando éramos niños al jugar, ¿no? Eso está muy bueno.
Sí, trae siempre esos recuerdos de la niñez y de jugar como si fuese un niño. Siempre, sí, está perfecto. Y bueno, en esto también de volverte más flexible, permitir las opiniones de los otros, aceptar, construir. El juego da todo eso entre uh-huh. en generar las relaciones humanas y poder llevarte con el otro y poder construir con el otro. Y en esto de la sociabilidad, lo que se hablaba.
Totalmente.
Se hablaba hoy.
Sí. ¿Y nos vas a dar algunas recomendaciones?
Sí, les traje algunas recomendaciones. En realidad, son pocas. Hay muchas maneras de jugar. No quiero como encerrarlos ni condicionar a la persona. Bueno, esto sí lo puedo hacer y esto no. Uh-huh. Pero sé que en el verano hay muchas propuestas por parte de la Intendencia de sí. recreación en las playas y en otros lugares públicos. Después, está bueno, y lo puse acá como consultar tu municipio. Uh-huh. Hoy por hoy los municipios
ofrecen muchísimas actividades.
Muchas, sí. Siempre. El municipio barrial tiene un montón de propuestas. Son abiertas a todo público. Y está bueno poder ir, acercarte, leer. Siempre tienen como un cronograma de actividades. Poder ver qué tienen para presentar.
Y además tenemos muchos espacios públicos preciosos. En Montevideo, lo que puedo decir porque es lo que más conozco, en el interior también, pero hay muchos para aprovechar.
Sí, un montón.
Somos privilegiados en eso.
De todo, tenemos de todo. Y bueno, después, ahí en eso de los espacios públicos puse, en los espacios públicos libremente. Uh-huh. Voy a una rambla, voy al Prado, voy al Parque Rodó, voy a un área verde o no, y me pongo a jugar. Me junto con amigos en el cordón de la vereda y me pongo a jugar a la pelota.
Claro.
Y en donde sea, siempre hay un lugar para poder jugar. En mi casa, en la calle o en donde sea, siempre tenemos un lugar. Si realmente queremos, podemos. Y después en casa puse, con mi familia, con mis amigos. Uh-huh. Compartir esos momentos que se nos van a veces de las manos, que no nos damos cuenta, y está bueno tenernos ahí en cuenta.
Totalmente. Bueno, Dayana, te agradecemos nuevamente tu participación aquí en la mañana de Uniradio con estas buenas prácticas corporales. ¿Te volvemos a tener por acá?
Me vuelven a tener, sí, una vez más.
Bueno, buenísimo. Estábamos entonces con Dayana Beberie, ella es estudiante avanzada de la licenciatura en Educación Física, y como saben, está en buenas prácticas corporales.